COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial porque celebramos juntos el Día del Medio Ambiente aquí en Milar Xavia con un programa en directo que nos invita a reflexionar, aprender y sobre todo actuar por el futuro de nuestro planeta. Cada 5 de junio, millones de personas alrededor del mundo alzan la voz por nuestro entorno, recordándonos que somos parte de la naturaleza y que su bienestar es también el nuestro. En este día queremos invitarte a sumarte al cambio, a descubrir acciones sencillas pero poderosas para proteger nuestro aire, nuestro mar y también nuestra tierra. Así que quédate con nosotros en esta jornada especial en la que hablaremos de sostenibilidad, de tecnología responsable, de consejos para el consumo más consciente y, por supuesto, de cómo pequeñas decisiones pueden tener un impacto global. Desde Milar Xavia entendemos este micrófono para ti, para compartir ideas, para escuchar a expertos, para celebrar a quienes ya están haciendo la diferencia y para inspirarte a ser parte del cambio. Así que empezamos, arrancamos este especial con un amante de la naturaleza y experto en medio ambiente para hablar de retos locales, biodiversidad, cambio climático y cómo nos afecta todo esto en nuestro día a día. Jan, bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido, Itmar.
Bueno, ¿qué amenazas concretas enfrenta el medio ambiente en Xavia y sobre todo en la Marina Alta?
La primera causa de pérdida de biodiversidad es la ocupación del territorio. Entonces, todo el territorio que vamos ocupando con la edificación y los espacios que cogemos de la naturaleza, esa sería la amenaza más concreta.
¿Qué especies o espacios naturales de la zona debemos proteger con más urgencia, Jan?
Pues sobre todo la costa, que claro, es como tiene un atractivo más grande a nivel urbanístico. En la costa hay diferentes ecosistemas muy importantes donde nos encontramos muchas veces con especies endémicas, especies que solo existen en esa zona. Entonces, ese espacio en particular. Luego, también yo hice referencia a lo que son los barrancos, donde cuando llueve hay más agua, o algunas veces tenemos la suerte de que lleva agua todo el año, porque estos cauces del río son en un principio casi un jardín botánico de especies invasoras, y es un ecosistema muy importante porque es donde va la avifauna y los insectos a beber el agua y estar cerca de la humedad. Entonces son espacios importantes a proteger y a la vez disfrutar. Y luego, a nivel más general, creo que sería interesante que nos planteáramos que las montañas del norte de la provincia de Alicante pudiera ser parque natural, así. ¿Por qué? Porque así hay una conciencia de la naturaleza tan importante que tenemos, y esto también incentiva lo que es la economía de los pueblos, ¿no? Y la gente que trabaja para el campo tan duro, para que todos sus productos tengan mercado y valoremos en general todo nuestro medio ambiente, ¿no? Que dentro de nuestro medio ambiente también están los agricultores, los ganaderos, ser conscientes de su labor y del producto que sale.
¿Cuáles son los grandes retos medioambientales, ¿no?, que enfrentamos hoy como sociedad?
Los grandes retos, bueno, está en general la conciencia, creo yo. Yo creo que si creo mucho en el individuo, yo creo que si todos hacemos lo que podemos y, por ejemplo, si tenemos una fiesta con amigos o con gente, una reunión, sería hablar de estos temas, ¿no?, de lo bonito que es, yo creo que es la conciencia, porque puede haber leyes que protejan la naturaleza, pero somos nosotros, el pueblo, el que debemos de exigir, a la administración, sino a exigir que nos cuide la naturaleza. Pero primero llega la educación, ¿no?, el entender la importancia que tiene. Y, por ejemplo, aquí el Mongó, recordar que el Mongó es la montaña con más biodiversidad de Europa. Nada más que 650 especies diferentes. Esto es inaudito. O, por ejemplo, el término municipal de Xavia, tiene más especies que toda Inglaterra juntas. Entonces, todo esto son anécdotas, pero es una realidad y debemos de ser conscientes de esta importancia, ¿no? Entonces, los retos, yo creo que la conciencia, ser conscientes de nuestra naturaleza y que es una que nos identifica en esta zona.
¿Qué papel juegan las energías renovables y la economía circular en la lucha contra la crisis climática?
Pues creo que es muy importante. También creo que somos especialmente críticos y cuando sale una energía renovable que igual no es 100%, como la energía eólica u otras, que somos demasiado críticos, ¿no? Que es difícil llegar a un proyecto de energía renovable y que debemos de implantarnos ya que unas placas solares, cualquier energía renovable, aplicarla y usarla, porque de esta forma cada vez se mejorará más, ¿no? Y sobre todo lo que hemos dicho antes, lo de los productos de kilómetro cero, ¿no? Apoyar todos los productos que salen de aquí, de toda la gente que trabaja duro para que su producto salga, ¿no? Y valorarlo. Yo creo que eso es muy importante. Falta un poco de orgullo por nuestro paisaje y lo que podamos sacar de nuestro paisaje.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos para reducir nuestra huella de carbono?
Bueno, hay una serie de medidas que podemos verlo y lo hemos escuchado muchas veces y aplicarlo poco a poco. No hace falta ser drástico como nada en la vida, pero poco a poco y dar ejemplo a nuestros hijos y la gente que nos rodea, ¿no? Sabemos el contenedor verde, el contenedor de plásticos y hacerlo, acción, accionar. Usar en el jardín plantas autóctonas, que sabemos que de cada planta autóctona va relacionado 10 diferentes animales, así tienes un jardín vivo. Hay muchas medidas muy interesantes y cada uno puede estudiarla y sobre todo aplicarlo por el gusto de hacerlo.
Pues con eso nos quedamos, Jan. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ima. Buen día.
Bueno, seguimos hablando con el responsable de Transición Energética en Balearia para hablar de sostenibilidad en el transporte, innovación verde e impacto en el medio marino. Javier Cervera, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Balearia es un referente en el transporte marítimo. ¿Cómo integráis la sostenibilidad en vuestra actividad diaria?
Bueno, nuestra actividad diaria, como bien sabéis, es el transporte de mercancías y de pasajeros y movemos barcos, pues básicamente desde la península ibérica a las Islas Baleares, también a las Islas Canarias. En el norte de África, pues tenemos las rutas a Ceuta y Melilla, nuestras ciudades autónomas, también a Marruecos y también tenemos ruta con Argelia. En estos trayectos que movemos, obviamente a través de mares importantes como el Mediterráneo, tenemos que cuidar la fauna y el ambiente en el cual operamos esos barcos. ¿Cuál es el mayor impacto que tenemos nosotros para tomar conciencia de qué tenemos que mejorar? Pues obviamente el combustible que utilizamos en estos barcos para poder trasladarnos de un sitio a otro, ¿no? Son barcos que obviamente el mundo marítimo hasta ahora está funcionando con derivados del petróleo, ¿no? Son elementos de transporte muy grandes, no son vehículos ligeros y, bueno, pues tenemos acciones que tomamos para ir reduciendo las emisiones de estos combustibles que utilizamos en los barcos.
¿Qué acciones estáis llevando a cabo para reducir emisiones y para proteger sobre todo los ecosistemas marinos?
Pues como te he indicado, todo el mundo marítimo, los barcos suelen funcionar con petróleo, pero nosotros hemos sido naviera líder en iniciar el uso de un combustible que es más limpio, el gas natural licuado. Empezamos con él ya en el año 2016 y desde entonces hemos incorporado ese combustible a toda la flota que hemos podido. Tenemos actualmente 11 barcos, a final de año 12 barcos, los más grandes de flota, que funcionan con un combustible que es más limpio. En caso improbable de una fuga, es un combustible gaseoso que no afecta al agua ni al ecosistema. Es más limpio, reducimos hasta un 30% las emisiones de CO2, pero sobre todo no emitimos partículas que son contaminantes para la calidad del aire que respiramos, tanto en las ciudades como también en navegación, ni los famosos NOx, ni tampoco las partículas de azufre. Gracias a este combustible estamos reduciendo todas esas emisiones.
¿Cómo ha evolucionado vuestra flota?
Pues desde este inicio de la nueva tecnología en 2016 hemos incorporado estos 11 barcos a gas natural licuado y desde el año 2023 hemos empezado con una tecnología que quizás la gente se lo espera un poquito menos y es empezar a tener electrificación a bordo, tener barcos eléctricos. Tenemos el Cap de Barbaría, es un barco que iniciamos la ruta en el año 2023 entre la isla de Ibiza y Formentera. Es un espacio natural precioso y tomamos la decisión de tener el primer barco eléctrico en esta ruta. Es un barco que es puramente eléctrico, va con una batería grande a bordo. Entonces, cuando estamos en el puerto, salimos del mismo o estamos entrando al siguiente, a Formentera, a La Sabina, vamos solamente con electricidad de esa batería y ya cuando estamos en alta mar sí que arrancamos unos motores eficientes para recargar esa batería, ¿no? Es un barco nuevo que inicialmente estamos utilizando esa batería para ir cero emisiones completas en los puertos y que evolucionaremos en poco tiempo a incorporar más almacenamiento y más batería y poder hacerlo completamente eléctrico en toda su ruta. Además, también hemos incorporado otro barco más grande todavía, el Rusadir, completamente eléctrico, sí que funciona con motores de gas natural, pero también incorporaremos electrificación. Y lo más novedoso es de hace muy poquito, pues hemos ganado para los próximos 15 años la ruta Tarifa-Tangerville. Es una ruta que supera el millón de pasajeros anuales y dentro de 2 años y unos pocos meses tendremos los 2 primeros barcos full electric, completamente eléctricos, de 87 metros de eslora para trasladar 800 pasajeros y hasta 225 coches cruzando el estrecho completamente con electricidad verde que recargaremos en los puertos de Tarifa y en el de Tangerville. Va a ser el primer corredor verde efectivo de 2 barcos que cruce además no solo 2 países, sino como ves 2 continentes, Europa y África.
Bueno, el transporte marítimo es esencial para conectar, ¿no?, esos territorios, pero también tiene un impacto. ¿Cómo equilibrar desarrollo y sostenibilidad?
Como nosotros damos un servicio de turismo, de transporte, y muchas veces un servicio público y básico de transporte de mercancías a territorios como las Islas Baleares, las Canarias o nuestras ciudades autónomas, que tenemos Ceuta y Melilla, donde en ese territorio es difícil que se puedan fabricar todos los bienes de consumo que se utilizan, necesitamos transportarlo desde la península, ¿no? Entonces, digamos que somos un medio de transporte necesario de carga. Cuando vamos por la península, pues podemos hacer el transporte más ecológico con trenes electrificados, más que con camiones que funcionan a diésel en la actualidad, ¿no? Con lo cual nosotros lo que intentamos obviamente es tener los barcos más eficientes en consumo por cada tonelada que transportamos o pasajero, sabiendo que de momento tenemos un impacto, aunque como ya has visto tenemos algunos barcos que empezamos a trabajar esas cero o casi cero emisiones.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir a la ciudadanía, ¿no?, en el Día Mundial del Medio Ambiente?
Pues desde Balearia queremos trasladar un mensaje de compromiso ininquebrantable y de responsabilidad compartida entre compañía y sociedad. Como compañía líder de transporte marítimo, pues somos conscientes del impacto ambiental que hacemos con nuestra actividad y por eso llevamos años apostando por esta movilidad ecoeficiente que te acabo de contar, ¿no?, que nos guía hacia las cero emisiones con objetivo año 2050. Hemos sido pioneros, como te he contado, con el gas natural e impulsando, además de ese gas natural, alternativa del biogás, que es el gas cero emisiones compatible con el gas natural, y también la electrificación pura a bordo de los barcos. En 2024, como año cerrado, hemos reducido 15.000 toneladas de CO2, que equivale a sacar de las carreteras 10.000 coches, eso es importante. Y este indicador de reducción de emisiones de CO2 es el que nos señala que avanzamos firmes en lo que es nuestro rumbo verde.
Pues con eso nos quedamos, Javier. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación para estar aquí.
No nos gustaría acabar este especial del Día Mundial del Medio Ambiente sin antes hablar con el gerente de Milar en Xavia, con el que hablaremos de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad en el comercio y consumo responsable. Pepe Moragues, bienvenido y gracias por dejarnos la vuestra casa para hacer este especial.
Nada, quan vulgueu, això, ma casa és la vostra, no hi ha cap de problema. El dia que vos faci falta, només ho teniu que dir.
Bé, com incorpora Milar Xavia la sostenibilitat en el dia a dia en el comerç?
Bueno, el tema és que, bueno, pues, com ja sabem tots, els productes pues, tenen un embalatge i els embalatges pues, tenen diverses parts. Entonces, pues, nosaltres des de ja fa temps, aquest embalatge intentem recuperar-lo, posar-lo el corxo en caixes, els plàstics en unes altres caixes i el cartó. L'enviem a la nostra central, allí es recicla i ells tenen un tractament especial per a que torni a posar-se en circulació.
Estem parlant de plàstics, estem parlant de corxo, estem parlant de qualsevol tipus de material.
Sí, tot això és el que porta els embalatges dels productes nous. Quan ja parlem dels aparatos que ja s'han retirat, doncs això va a un altre ordre, que això ho portem també a la planta de reciclatge, que normalment doncs, le treballem en dos o tres plantes de València, i doncs allí ja es fa l'ús que tenen que fer aquestes plantes per a que torni a funcionar tota la volta del reciclatge.
Esta casa és l'única que s'encarrega de fer aquest procés del reciclatge?
A veure, això és molt, molt complicat, perquè quan te fan fer una faena per decreto ley, pues és més complicat. Si antes de que isca la normativa, pues tu t'atalantes 10-12 anys i es comences a fer les coses coherentment bé, pues quan arriba la normativa, pues tu ja ho tens això com a centralitzat, que ja funciona, que ja fa anys que ho fas i que, bueno, pues ja no és tan... ja no és tan pesat, diguem que és més fàcil.
Bé, de cara a nosaltres, no? Els clients, quins consells ens donaries per a fer una compra sostenible, per exemple, en un electrodomèstic?
Mira, hi ha un electrodomèstic que és fonamental, que és el que més llum gasta i no li donem la importància que mos pensem, que és la nevera. La nevera... és un aparato que pensem que no gasta molt, i és veritat, no gasta molt, però sí que és cert que està a les 24 hores del dia en marxa. I per poc que gaste ho multipliques per les hores que està, i al final et dona un número que es comença a assustar. Claro, si això tenim en compte, que tenim una nevera, que segurament funcionarà molt bé, molt bé, molt bé, perquè funciona de meravella, perquè és el que ens diuen els clients quan venen a la tenda. No, és que aquesta nevera té 20 anys, però funciona molt bé. Claro, si aquest aparato medim el que gasta i medim el que gasta uno d'ara nou, doncs ens donem en compte que gasta com a 10 o 12 voltes més. Entonces dius... pues ja sé jo per a quin posto em ve la factura de la llum. Segurament fora un cotxe ja faria 5 o 6 anys que l'havia canviat. Perquè cada volta que vas a la gasolinera ja et toquen la butxaca, pues el canviaria ràpid. Però com és una nevera i al final ve el recibo de la llum a cada mes, pues bueno, pues la llum és cara.
Bé, ara mateix tenim, per exemple, que parlaves de les neveres, no? Tenim les neveres davant. Eixa llegenda de colors, verd, groc, roig, quina és la que hauríem de comprar per a, sosteniblement parlant, tindre menys consum?
Vale, pues el tema dels colors comporta que té una lletra. Vale? Doncs aquesta lletra fa 2 anys es va canviar per part de la Comunitat Europea, es va canviar perquè ja els aparatos tenien A triple plus i entonces, claro, posar un altre plus pues ja era 4 plus o 5 plus i això era un lío.
Nos perdíem en tant de plus.
Exacte. Entonces, què passa? Que van fer que la classificació fora més baixeta. Entonces, ara la D seria l'A triple plus d'entonces. Què ocorreix? Pues que això porta un poc de confusió, perquè al mateix temps no tots els aparatos han recorregut la mateixa cosa, no? Les secadores, per exemple, pues, encara estan en la classificació d'antes, i bueno, pues, té un poc de lío, però el final és fàcil. Quant més mos arrimem a la A, pues, tot anirà millor, i te dones compte que el coloret és verdet, però també se'n puja un poc més el preu, perquè la tecnologia que porta l'aparato és molt millor.
Quina diferència hi ha entre unes i altres?
Bueno, pues cada volta que pugem de classificació energètica, no és que només és l'aïllament de la màquina i el motor que gasta en l'electrònica que comporta, és que té una tecnologia totalment diferent. Entonces, claro, pues no es como cuando parlen del color, es que cuando es blanc y de acero, pues en 50 euros más, pues tienes la mateixa en acero. No, ahí ni hay una tecnología de red que es evidente que no es pot cambiar.
Bé, al principi de l'entrevista parlàvem, no, de com treballeu per a reciclar tots aquests, per exemple, plàstics, cartró, corxo. Quins plans de futur veieu en Milar Vidal de cara a ser més sostenibles?
Bueno, pues ara pareixer que en el en una reunió que hem tingut ara fa molt poquet, pues pareixer que és de és que porten el tema del reciclatge, pues volen que el negoci es faci a càrrec dels embalatges. Entonces, pues ahí tenim un poc el que et deia antes, com nosaltres ja fa temps que ho fem, pues ja no li donem més importància, però els negocis que no estan en aquest segment, pues tindran que posar el corxo en el corxo, el cartó en el cartó i el plàstic en el plàstic, perquè és evident que al final això, pues cada poble tindrà la seua d'això de per part de l'Ajuntament, sí, perquè no hi haurà altra manera, però al final entre tots, com dic un munt de voltes els clients, el medi ambient és cosa de tots.
I amb aquest missatge ens despedim. Moltíssimes gràcies, Pepe, per acompanyar-nos durant este ratet, i repetisc, gràcies per deixar-nos la vostra casa per poder fer aquest especial del medi ambient.
Gràcies a vosaltres i al micròfono.